que las amas de casa sean sorprendidas en su buena fe.
Ajá.
Pero especialmente por los ladrones. Aquí tenemos una denuncia, tenemos en la mano la denuncia, de la señora Antonia Perelló Di Princio. ¿Cómo le va, señora?
Ajá.
Cuenta que fue asaltada en su domicilio y desvalijada.
¿Le afanaron las valijas?
Le afanaron las valijas, efectivamente. Cuando recibió a un supuesto técnico de la empresa telefónica, ella había realizado el reclamo.
Sí.
¿Qué reclamo?
Hizo
reparaciones para su línea.
Ah.
Y el falso técnico que se presentó la amenazó con una pistola e hizo ingresar a dos delincuentes más que estaban disfrazados, uno de plomero y el otro...
De gasista.
De técnicos también.
No,
esos dos delincuentes.
No, ¿para qué se iban a disfrazar si ya el otro había entrado?
Ah, tiene razón. Pero no, porque a lo mejor seguían... hasta el final el engaño. Así que esta señora nos dice que hay que tener mucho cuidado, y es para alertar a todas aquellas amas de casa que escuchan este programa, que son continuamente sorprendidas por falsos técnicos, por falsos parientes, falsos novios,
uh-huh.
Falsos carniceros,
el delivery.
Bandas de delincuentes que andan entregando pizzas que uno no pidió. Y vio como la gente que es codiciosa.
Ajá.
Suena el timbre y viene el tipo, vengo a entregar una pizza, ¿no? Y dice, no pedí ninguna pizza, pero ya está paga, dice el tipo, bueno, entrela.
Claro.
Y el tipo, bueno, entra a la pizza y en cualquier momento extrae una pistola y le dice, se acabaron tus hazañas.
Sorreando mozzarella, dice la...
Se acabaron tus hazañas, Luthor.
Ajá. Luthor,
es un parlamento que siempre me ha gustado.
Ajá.
Se acabaron tus hazañas, Luthor. Me gusta que el héroe le diga se acabaron tus hazañas al delincuente cuando lo apresa.
Ajá. Pero
en la vida real no ocurre nunca. No,
estoy pensando, no. Es más, una hazaña está más del lado del superhéroe. El otro fue
pero si se acabaron tus hazañas, quiere decir terminaron tus latrocinios, Luthor.
Ajá.
Etcétera.
Pero para eso tiene que ser el Superman, ¿no?
No, puede ser Batman también.
No, pero Luthor no es el enemigo.
En tal caso el pingüino.
Ajá.
Se acabaron tus hazañas, acertijo.
Ajá.
¿Qué palabra acertijo, para que le digan? ¿Cómo le dicen a usted acertijo? Hay que tener mucho cuidado también, según dice la señora Antonia Perelló de Di Princio.
Uh-huh.
De Di Princio es como un doble... una doble preposición que molesta un poco. Pero dice que a ella la asaltaron cuando corría por la ciudad. ¿Usted sale a correr, Rolón? ¿O corre adentro de la casa nomás?
No,
lo más seguro, dice la señora de Di Princio. Lo más seguro es correr adentro de la casa.
Sí, es una casa muy grande.
Yo tengo una casa un poco chica para correr.
¿Cuánto tiene?
Ya se lo dije. 0,90. Es como un pasillo largo, son 3 habitaciones.
¿Habitaciones le llama eso? ¿0,90?
90 por 2, 90 por 2, 90 por 2. Si abro todas las puertas y corro 6 metros para adelante y 6 para atrás.
Ajá. ¿Y cómo? Le cuesta darse vuelta, imagino, ¿no? Para volver.
No pensé lo de darme vuelta. Me parece mejor correr para atrás, que es como se entrenan los referees. ¿Viste los referees corren
para
atrás?
Tiene que tener cuidado, si no está acostumbrado, porque usted se va a desgarrar. Yo creo que para correr para atrás utiliza otros músculos que por lo general usted no usa.
Usted sabe que...
Vaya a mirarlo un día.
Ajá.
No, pues imagino que cuántas veces uno anda hacia atrás en la vida.
Yo hice una promesa una vez de ir a Luján para atrás.
Ah, y se la
mirando para atrás.
¿Y llegó?
No.
Ajá.
No, bueno, pero no importa, vale el sacrificio hasta donde has llegado. ¿Qué salió?
El dinero salió. Llegó a Rodríguez, ¿no? Rodríguez.
A la segunda barrera, antes de Ciudadela. Me llevaba por delante a todo el mundo.
6 cuadras.
¿Qué haces, flaco? ¿A dónde va? Me decían, le digo a Luján.
Queda para otro lado. Dice, queda para otro lado.
Le digo, pero yo voy para atrás. Me dice, un tipo me dice, no vaya para atrás porque no se le va a cumplir
la promesa.
Se le va a cumplir al revés.
Sí.
Claro, al revés, peor todavía.
Ahora le digo, pues yo voy para atrás y vuelvo para adelante. Ya cuando estoy cansado,
era ir a Luján y volver, ¿no?
Ajá. ¿Y volver cómo volvía? ¿Volvía para adelante?
Volvía, pero no, ya le digo, me perdí la fe.
Ajá.
Nunca mejor utilizado.
Bueno, está bien, qué sé yo.
¿Usted nunca fue a Luján?
Sí.
Ah, ¿lo no, pasó a Luján?
Sí.
¿Hizo una promesa o fue gratis?
No, fui gratis.
Ah. No, no, no fue, bueno, ya que voy pido algo, dice.
No,
pero acompañara.
Él va, él va,
para que se da puntada sin nudo. Por ahí va a Luján por otra cosa y aprovecha y hace una promesa.
Él va para...
Lo de 57, lo de, sí, de la Atlántida.
Sí.
Y hacen promesa, como van 3-4 veces por día a Luján.
Claro.
Vienen, van y vienen. Y dice, bueno, ahora pido tal cosa.
¿En esa vuelta?
Está lleno de cosas. Los colectiveros de la Atlántida son la gente más rica y más feliz del mundo. Se les cumple todos los deseos, se les cumple, se las pasan yendo a Luján.
Claro.
Ahora, Rolón, usted no va para conseguir pacientes, porque lo va conversando, ¿no?
A los pacientes le dice que mañana los voy a atender porque voy a pie hasta Luján.
No, no,
pero no, no, no
van a ir pacientes.
Más, por lo general los pacientes que van a Luján no van al psicólogo.
Sí, claro, por eso.
Así que no voy a conseguir.
Por eso, ¿no?
¿Sabe para dónde?
Había gente.
O va a Luján o va al psicólogo.
Claro,
la cosa a la otra.
Que van, los va meloneando a los que van a Luján. Dice, mejor vaya al psicólogo, más cerca.
Va repartiendo pollos.
Claro,
yo doy una tarjeta y digo, para cuando no se le cumpla.
Claro.
Va a regalar la
estrella.
Estampita de Rolón.
Ajá.
De San Rolón.
De San Rolón.
Ahí con la barbita. No, no, pero usted sabe que muchos, yo eso lo vi, iban con ropa de gimnasia, digamos, para masajear a las chicas que empezaban a calambrarse en la mitad del camino, allá por Moreno, y eso
me huele a un amigo nuestro. Así,
sí,
pero si usted tiene que ir hasta Moreno para la masajear a una chica de,
ay, bueno,
de contrabando, con su vida sentimental,
no anda muy,
no
bien,
anda muy bien, que diga.
No anda muy bien.
Pero está bueno, bien. Se tira del lance, parece que sabe como, discúlpeme, yo le digo, pues yo no voy a Moreno ni...
Sí, no, no,
mira dónde vivo. ¿Quién no voy a Moreno?
Si Moreno me queda de paso.
Bueno,
no, pero digo, bueno, mira, y por ahí entre masaje y masaje, que estoy de la calle, de donde vení, de
que yo cumple la promesa.
Por ahí al tipo se le cumple algo.
Claro.
Pues algún...
Qué bien eso, ¿eh? ¿Y no hay vendedores que van juntos mezclados con los vendedores? Tipo que van vendiendo pancho, no, cancilla.
Sí, seguro, ¿eh?
Y claro, claro, porque la gente
la
claro.
Sed cuando va caminando.
Claro.
Sí, aparte... Según las condiciones y el lugar tiene que ver con el precio y la mercadería. O sea,
¿cómo según las condiciones del lugar?
Claro, por ejemplo, ya a la altura de General Rodríguez, la noche es mucho más caro.
Más caro
es una gaseosa.
Claro.
Ah. Entonces le van modificando,
sí, se va cansando y le van cobrando más caro.
Claro, y es más, y en el mismo lugar, a medida que va pasando, usted cuando ve que le queda poca procesión, los tipos van bajando el precio en su pregón ya.
Ah, no entiendo, ¿al final cuándo cobra más caro? ¿Al principio o al final?
No, no lo digo, a medida que pasa, la procesión también
es el mismo negocio. Digamos, a medida que los vagones del tren van pasando y van quedando pocos,
ya entra a bajar el choripán.
Porque van todos juntos.
Claro, eso es una procesión.
Ah, no, no.
¿No qué?
Es que vos tenés que ir a la velocidad que van a paso de procesión. No, a mí me gusta. Yo voy solo, señor.
Sí. Solo no van a cortar la ruta para usted.
Sí, me toca una vieja adelante cuando llego a Luján.
Pues no puede ir sobrepasando la
vieja. Claro, no puede ir pasando a la vieja por otro lado, no, ¿no?
Sí,
va adelante y no lo puede sobrepasar.
No, sí.
No,
sí.
Que después se le cumple primero la vieja que a mí.
No,
que...
Por ahí,
a mí me digo yo, dije, no, ya está.
Ya está, ¿cuántas crees que es un...
¿Cuántas crees que acá es pedir y pedir? Tomátela.
¿Cuánto? Por una velita.
Y usted, discúlpeme, ¿no?
No, por favor, pregunte.
¿Llegó hasta Luján?
Llegué hasta Luján, sí.
Sí. ¿Caminando o en auto?
No,
caminando
hasta allá.
Sí, llegó bien. Sí.
¿Y qué hizo? ¿Después se tomó 57 o qué?
El tren.
No, después me volví en coche.
¿Y cómo hizo? ¿Qué? ¿Lo iban...?
La persona que yo acompañé la iban a buscar.
No entiendo.
O sea, yo acompañé
a
la persona que
era la familia que iba a buscar.
Unos amigos que lo iban siguiendo despacito con el auto.
Claro. Bueno, usted sabe, en el último tramo es muy corto.
Que van despacito con el auto dándole ánimo, porque cuando él ya no quiere más...
Claro,
el auto va
a rodón.
Van escabeando ahí, con las patas arriba al parabrisas.
¡Dale, que te falta
poco! ¡Dale, que te falta poco!
Ah, exactamente.
Digo yo quiero ir, pero hasta Luján me parece muy lejos. Yo tengo un pedido más o menos, que no es...
No es para tanto, digamos. No
para tanto, me conformo con menos. Sí. ¿Puedo poner a ir hasta Edo, hasta Morón?
Sí, sí se puede.
Pero ahí, ¿vale o no vale? Yo le pregunto a usted como sacerdote. Padre, ¿vale o no vale que yo llegue hasta Morón?
Sí, lo que vale es el esfuerzo que usted haga, la fe con la que tira.
No, no, fe no tengo, no.
Ah, no, no. Entonces así se vaya hasta Notre Dame caminando.
Ah, no tiene fe, no. Y claro, el psicoanálisis también, ¿no? Tenés que creer.
El psicoanálisis no tiene nada que ver.
¿Podés
no
creer?
Es una revisión.
¿Podés ir y no creer?
Sí.
Ah, y pero no sirve para nada.
Sí, sí, sirve.
Sirve igual.
No creerán nada si va allá.
Y al psicólogo le tenés que decir que no crees. O le tenés que
hay mucha
decir,
gente que...
¿Cuánta razón que tiene usted, doctor? ¿Me voy a curar?
No, hay mucha gente que viene y dice, mire, yo no creo en los psicólogos, pero...
Pero,
bueno, me siento mal.
Como usted no es,
¿cómo que no?
Desconocido.
No, porque yo fui una vez también en otra peregrinación, me contaron en realidad, ¿no? Que ahí también hubo un asalto.
¿Un asalto?
Un asalto, sí. Había una banda de facinerosos que se disfrazaron de peregrinos. Entonces, pusieron a él, ¡ah, está un Luján! Vamos todos para Luján, vamos todos para Luján. Y en eso, cuando vieron que había pocos vigilantes, qué sé yo, rodearon a la muchedumbre y dijeron, a ver, póngase todo boca abajo.
Sí.
Dijo uno, ya, se me nos cumple la... Se nos cumple el deseo antes de llegar. ¿Viste que yo te dije que había que venir? Vos que no creías, mirá, dale.
Yo prometí que caminaba nada más, dijo.
Dennos toda la guita. Y lo asaltaron a todos, se afanaron, hasta las velas le afanaban.
Sí.
Bueno, después las mismas velas que afanaban las vendían a los que venían más atrás, ¿no?
Sí, que no se las compraban porque no tenían guita.
Claro. Los que venían más atrás, por ahí.
Era otra persona.
Ajá. Lo que pasa es que en una peregrinación no hay mucha plata.
¿No hay qué?
No hay mucha plata. La gente no va a peregrinación con mucha plata.
¿Sí? ¿Y con qué volvés? ¿Con qué comes? Yo voy a Luján, después voy a comer, voy a bailar, voy a...
¿Qué vas a hacer? ¿Sabes cómo le van a doler los pies?
Me voy a emborrachar un poco. Ya. Estuve piadoso toda la tarde, ahora voy a pescar un día.
¿Y compra algunos souvenirs?
Claro, me compro ahí.
Sí,
me fui al Museo de Luján la otra vez después de ir...
A mirar,
había una cama ahí, me tiré a dormir.
¿La cama del mujer?
¿La cama del
mujer? No, no puede, por ahí
estaba. Yo estaba recargado y ahí dos pies. Me dice, esta es la cama, dice...
¿Quién se acostó ahí?
El general Belgrano.
Ajá.
Bueno, yo me corrí, dígale que...
Cuando venga me levanto.
Que yo me corro un poco.
No, escúcheme, esas cosas no hay que hacerla, es un patrimonio nacional.
Sí, pero en alto por eso, ¿sabes?
No, ¿cómo se va a acostar la cama de un museo?
¿Por qué?
No, como tener fe y sacarle el poncho en un museo.
¿Dónde está
poncho, el poncho?
Bueno, pues hay museo de ropa.
Pero nunca había un poncho en un museo.
No,
sí.
¿Cómo?
¿Cómo que
museo
no?
Del gaucho, ahora sí.
Claro, museo del gaucho,
claro, museo de la goleadora.
Un poncho.
Ajá. Estas son las goleadoras.
Sí.
Y ya está. No hay más nada.
El gaucho.
El gaucho tiene pocas prendas, mi amigo. Un poncho y dos goleadoras. ¿Qué pasa el otro?
Pero
el Museo Gaucho de Villaluro.
Mira, ¿cuánto me cobra el...
la entrada?
Ya, 10 pesos para ver un poncho pesos. Y una boleadora.
Sí, señor.
¿Y ya está? ¿Se terminó?
Ya está. Este es el poncho de Juan Moreira.
Mira. Sí.
Y la boleadora del cacique Catriel.
Ah, ya está, ya la vi. Ya está, se acabó.
No. Ya está, váyase, salga entonces, no moleste.
¡10 pesos para esto!
Tiene más gente, hay más gente que quiere ver. ¿Cómo se ve que a usted no le interesa la cultura vernácula, canejo?
Sí, pero bueno, me parece un poco excesivo el costo para...
¿Qué otra cosa quiere que le muestre?
No sé, un museo, un
barcón.
No voy a pedir que tenga el Louvre tampoco, pero un museo tiene que llevarme, que eso no le digo mucho, no sé cuánto. 15 minutos, mirá.
15 minutos, y bueno, qué sé.
Mirando
las goleadoras a los 15 minutos, le aviso.
No las toque,
no las toque
a la goleadora.
Haga como aquel que se acostó en la cama de Belgrano.
Ajá. ¿Se quiere sacar una foto dentro del poncho?
Sí.
¿Puedo meter la cabeza
meter
por
la
abajo?
Cabeza.
Ajá.
Usted y su novia porque tiene dos agujeros el poncho.
¿Cómo un poncho con dos agujeros?
El poncho con dos agujeros era para dos.
Ajá. ¿Para parejita?
Para, sí. Bueno, para gente pobre.
¿Y 15 pesos más la foto?
Sí, tenía muchos hijos y...
Lo por poncho lo teníamos.
Ajá.
No, no.
Otra que Hanchevich. Por 5 pesos más le doy una vuelta en peludo.
Pero el puente es en serio que era de Juan Moreira.
Por 50 centavos querés que te dé un beso en la boca. La promoción.
Sí.
Por un peso más tenés
Sí, Mario. Un peso más te da el trono grande, dice.
El grande.
Ajá. ¿Qué le dice a los pacientes?
Ganando la grasa por
un peso. No, alguna cosa.
Ir a hacer eso.
Por un peso más, algún tentempié.
Te analizo otro sueño.
Le analizo otro sueño.
Ajá, no.
Bueno, entonces, para ir a correr a la mañana, dice la señora Delis Princio, a la mañana o cualquier hora, hay que tener mucho cuidado.
Se negara a grasar en la
mañana. Y si usted corre a la mañana muy temprano, a las 5, ahí puede ser que el ladrón no se va a levantar a las 5 de la mañana. Para eso es ladrón.
Sí.
Para no tener que andar levantándose a las 6 de la mañana.
Recién se acostó.
No hay ladrón y me tengo que levantar a las 6 de la mañana, soy un gil.
Claro, para eso me hago esto.
Claro, entonces te choreo a las 7 de la tarde, ahí, recién me levanto. Sin embargo usted se puede lesionar si corre a la mañana. Hay gente que salta de la cama y se va a correr.
Así nomás,
en calzoncillo. Y eso aumenta el riesgo de lesiones por falta de precalentamiento.
Claro.
Había un viejo que se levantaba a la mañana y salía para la calle siempre allá en Casero.
Ajá.
Y un día, no crea que yo me había levantado temprano, sino que me había acostado tarde.
Sí, imagino.
Y salió el viejo y venía arrastrando una sábana. Se ve que se levantó, se puso los pantalones.
Así medio sentadito en la cama.
Metió el cinturón, como se ponen los viejos, que nada de presilla ni nada, y enganchó una sábana que invocó para la calle el viejo. Salió arrastrando la sábana.
No puedo creer.
Eso es lo que pasa por salir apurado de la cama.
¿Usted me dijo algo?
No.
¿Por qué?
No. Bien. Entonces no corra. Saliendo, usted sale a correr así nomás un calzoncillo, salta de la cama y
no, calzoncillo no, o sea,
sí, pero hay gente que duerme con pantalones de moda,
nada más, sí,
yo duermo con pantalones de
ya moda. Preparado para salir a correr, ya estoy preparado por cualquier cosa, ¿vio?
Hay que salir corriendo
un incendio, algo así,
un incendio, una presencia imprevista, alguna cosa,
un retorno inesperado, mejor un pantalón de móvil y nunca
se corriendo, dice, claro.
Aparte lo disimula más, ¿no? Pero, ¿y usted estira a la mañana?
¿Sí?
El honga.
Si usted los estira a la mañana, los músculos.
Ah, los músculos.
Lo tengo estirado de la noche. ¿No? El hongo antes de irme a dormir.
¿Así?
Primero
el honga.
Sí, primero el hongo
y después
el hongo. Ah, eso sí. El honga.
¿Por qué el honga para dormir?
Porque me gusta.
¿Para no acalambrarse?
Sí.
Si no va a exigir los músculos usted cuando va a la cama.
Y no, pero yo igual el hongo. Pero por ahí se acalambra, Rolón.
Claro,
dormí con el hongo en la mano. Me sueño que salgo corriendo y me desgarro.
Ajá.
Pero por no elongar.
Ajá. ¿Por qué el corcho en la mano?
Que no elonga, dice la señora de Di Princio. Porque parece que el viejo Di Princio hace mucho que no elonga. ¿Qué dice? ¿Por qué?
¿Por qué con el corcho en la mano?
Con el corcho para no acalambrarse, Rolón. No, usted duerme con el corcho apretado en la noche.
Cuando yo voy al dentista, doctor Barragán, me hace agarrar un corcho en cada mano.
¿Para?
Cuando va a sacar la muela, yo aprieto.
¿Y tiene un efecto anestésico?
No, pero por lo menos no veo.
No bajo a él.
Dice, elija parques antes que la calle.
Ah, sí, claro.
La calle tiene un peligro extra que son los automóviles en circulación. Se pisan. Yo antes iba a correr por la General Paz.
Tenía que correr rápido ahí, digo.
No, podía correr por el costadito, ¿no? Por el pasto.
Por el pasto.
Le va a pasar como aquel heladero.
¿Qué?
¿Se acuerda el heladero aquel? Que bajaba con el triciclo,
uh-huh.
se tiraba por el pasto de la General Paz con el triciclo,
sí.
Y cuando iba por la mitad, un matrimonio que estaba ahí sentado tomando mate le gritó heladero y él dobló de golpe. Y se fue rodando, todos los helados rodando, desparramados por toda la General Paz. un accidente de y trabajaba para nosotros cuando nosotros teníamos, ¿te acuerdas? Aquella concesión que teníamos 100 triciclos trabajando para nosotros.
¿Helado? Sí,
sí, helado.
No, ¿la ponía?
Ya ves, ¿sabes? Pero sí. Otra vez es Noel, otra vez es
Pedro y Grigor,
claro.
Hasta no se casaban con ninguna
no, sí. Nosotros
con ninguna vendedora,
como dice usted, Noel, pero no nos casaba
con ningún vendedor.
Ni con papá.
Ajá. Y 100 heladeros.
100 heladeros por Noel.
¿Por qué?
Recorrían todas las
ciudades. Todas a la misma hora salían, a la mañana.
Al principio no la habíamos repartido los lugares, iban todos para el mismo lado, se armaba un lío bárbaro. Después le dimos jurisdicción.
Claro, también tiene que
agarrar allá. Prácticamente todo, en una época, todos los helados que se vendían en la ciudad pasaban por nuestras manos.
O sea que yo tengo que haber comido alguna...
Sí, por ahí usted se comió algo que estuvo en mi mano.
Sí, como en nuestras manos.
Y también. Fue en aquella época que nosotros sacamos los famosos palitos. Palitos que se comían también. Yo así como se comen los vasitos de
carosta.
El palito, sí, el palito también te lo podías comer. Y algunos que se... la verdad era tan rico que algunos se tomaban el helado nada más que por comerse el palito.
Ajá.
No veía la hora que era palito. Sacaban el helado así y ya directamente se comían el palito.
Qué rico. ¿Y el palito era saborizado con el mismo gusto del helado?
No, o... no, era de madera.
Bueno, pero ustedes le darían algún gusto.
No, al principio sí, después no.
Sabor a madera terciada.
Sabor a madera terciada. Y lo helado era tan soso que el palito era igual.
Ajá. Pero barato, 50 centavos.
En una época teníamos un refrigerador, ¿cómo se llama? Una cámara frigorífica.
¿Sí?
Demasiado fuerte. Y entonces los helados estaban a temperaturas inferiores a 100 grados bajo cero.
Estaba
la lengua los pibes.
Mira, lo come Gilmano el nene, dice, mira. Es peligroso.
Era muy peligroso. Mira que está frío, señora, ¿eh? Se creían que lo estábamos cargando.
Y más cara, la gente
decía, está cargando. ¿Está frío en serio, él? Decía.
¿No lo hice?
Vendíamos el agua y pirulines. Después los pirulines los dejamos porque eran peligrosísimos.
¿Por qué?
Y porque un día se cayó uno de los pibes que vendía pirulines y se ensartó uno.
Bravo, eso lo ayudó.
Lo atravesó de lado a lado.
Lloren, chicos, lloren, llegaron los pirulines.
Sí, sí.
Es un arma, ¿eh?
Es un arma el pirulín. Es un arma.
Y a veces cuando querían chorear al heladero se defendía con el pirulín.
Claro. Sacaba el pirulín y decía...
Vení si son machos.
No te hagas el loco. Eso. ¿Dónde guardan la plata los heladeros?
Es un delantal, ¿no tienen?
Sí, tiene uno, algunos tienen un delantal o...
Delantal. No,
nunca ven nada, es una desesperación.
Claro.
Para mí no, tiene, no, ya está sucia.
¿Por qué es sucia? Pues
porque yo la
gente estaba sucia.
Todo se pone el dedo en la lengua y con saliva va contando los billetes.
No, sí, y después con esa mano le agarra el helado.
Sí, pero el helado viene tan envuelto que hasta que lo termina no agarra nada.
Ajá, no, el... Claro, tiene razón.
Eso en las heladerías que antes te cobraban, el mismo tipo que te despachaba el helado te cobraba,
se
agarraba el cucurucho con la misma mano.
Sí, así mojado.
Yo le dije un día a un tipo, voy con mi novia, ¿no es cierto? Y voy a sacar el vale en la caja y le digo al tipo, a mí cuando salgo con mi novia me gusta hacerme tres. Le digo, dos helados, le digo al tipo. Mi novia me miraba y dice, qué hombre que tengo al lado. Le digo, dos de 1.20.
No se fijaba en gasto el hombre.
Y el tipo me cobra, que si yo me da el vuelto, y el mismo tipo da la vuelta y se pone a agarrar. Digo, momento, ¿qué me digo? ¿Me agarras el cucurucho con la misma mano?
Que agarraste la guita.
Que la estuviste escupiendo recién para contar los billetes. Le digo, ¿qué te crees?
¿Quieres que me cambie la mano?
Señor, dice, es un helado nada más, no soy un médico, que ni esto es un quirófano, me dijo el tipo. Es una heladería, señor, me dice el tipo.
No, pero dice, por una vez en la vida tenía razón usted.
Claro, no, tenía razón yo. Eso es lo que le dije al tipo.
Sí. Claro, porque el tipo, si está en contacto con el dinero, antes de tocar el cucurucho,
Agarran
agarran un trapo rejilla que está sucio.
Claro.
Sí, muy sucio.
Y por ahí viene otro y dice, dejá, dejá. Vino otro de allá y dice, dejá que lo sirvo yo. Y le digo, ¿dónde viene usted?
Claro.
No, dejá que prefiero el de la guita. Claro. Dice.
Tardaste mucho.
Bueno, qué barro. Y si no es el circunstanismo.
No, te dejan porque hay que saber manejar la cuchara, ¿no?
No se la pasa.
No,
mucho que rompían el vasito.
Sí, te rompen el vasito, porque el vasito es endeble. Si vos le das muy fuerte, se te rompe y es un gasto, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Ahora, usted, por ejemplo, cuando alguien agarra algún alimento con la mano o comete una imprudencia higiénica, ¿usted se lo hace notar?
Sí.
Y porque yo no...
Sí.
Ese día lo hice porque estaba con mi novia, pero cuando voy solo...
No tiene carácter.
Voy a la panadería, el tipo, qué sé yo, por ejemplo, se acomoda los pelos así como Pergolini.
Sí.
Y después con la misma mano me agarra la factura que...
Sí.
Va con una pinza, pero como no la puede agarrar, la acomoda con la otra mano.
No la puede separar.
Después la factura tiene gusto a Glostora.
Claro.
El tipo se anduvo así en vivo, que Pergolini se hace cada rato así con el pelo. Bueno, este tipo también.
Sí.
Y yo tenía ganas de decirle, escúcheme, con la misma mano que
se toca los pelos.
Se toca los pelos, ellos llenos de tombril. Me sirve los sacramentos cuando tengo que comer, le digo. Le quería decir, pero no me atreví.
Ajá.
Y me llevé la factura por cortedad de genio y hasta me las comí.
No, un gusto tener.
No, todo pegoteado.
¿Usted tiene que hacer valer sus derechos? Pero usted tiene el derecho a...
La ley de defensa del consumidor.
Claro, se tiene que darle el alimento de un modo higiénico. Entonces está bien, el tipo que está en contacto con el dinero no tiene que estar en contacto.
Y por ejemplo, cuando un conductor de televisión me quiere dar la mano después de haberse tocado el pelo durante todo el reportaje.
Ajá.
¿Yo me puedo
negar?
Negar.
No.
Sí, claro, porque ponele que voy a un reportaje con Pergolini.
Sí.
O cualquiera de ellos que se agarran el pelo así, ¿no?
Sí.
Respeto, todo eso.
Sí.
Y por ahí el tipo me quiere dar la mano cuando terminó el reportaje. Entonces,
le doy un beso.
Yo, ¿qué hago? Le doy un beso.
Claro, se besa mucho.
Claro.
Se besa mucho.
Digo, disculpe, le doy un beso, pero no me gusta como tiene las manos.
Ah, no, ¿cómo le va a decir eso al aire? ¿Se lo dice al aire usted?
¿Qué?
¿Se lo dice al aire?
¿En el reportaje? No, y el tipo me quiere dar la mano ahí, ¿qué le voy a decir?
Claro, ¿cuándo se lo va a decir?
Claro,
al momento.
No, usted tiene que cuidar la forma cuando está en... ¿Sí? Si el tipo le da la mano, usted le da la mano. Después en el corte, si quiere...
Sí, pero ya me la vio.
Bueno, no para nada.
No es para tanto, a mí me da asco, discúlpeme. Yo por eso no voy a los programas de...
Por no darme la mano.
No darme la mano. Solamente cuando es pelado el conductor. Entonces voy.
Él averigua primero.
Ya, yo es pelado, sí.
Sí, sí, sí.
Ajá, pero si no...
¿Usted pregunté? ¿Le llamo una productora?
Sí, pero no, le digo, un momento. Si se peina la gomina, me dice, sí, lamentablemente no voy a poder. ¿Por qué? Digo, porque se toca el pelo, después me da la mano, y a mí me da asco, le digo.
No, por eso
me da repugnancia, después no puedo comer, no quiero hacer nada, le digo.
¿Qué fóbico?
Porque a mí la gomina me da repugnancia.
Claro, déjelo, a usted le da repugnancia otra cosa.
Claro, ¿qué le da repugnancia a usted?
La cebolla.
Y bueno, pero nadie se va a peinar con cebolla.
No, es bueno.
Pero alguno puede ser que tenga una cebolla de bolsillo.
Sí, acaricia y...
No, Majul, por ahí.
Ah, Luis Majul es de...
A Luis Majul me dijeron que tiene una cebolla en el bolsillo y que se pasa acariciándola.
Por cábala.
Porque él se pone muy nervioso cuando te está entrevistando.
Ajá.
Yo lo vi que tenía la mano en el bolsillo. Mientras me hacía preguntas.
¿Y qué está haciendo?
Por ahí le dije, ¿qué está haciendo? Me dice, estoy acariciando la cebolla, dice, porque...
Y la pregunté bien.
La mostró.
Ajá.
Dice, porque yo me pongo muy nervioso. Entonces, esto es
como un
objeto, ¿cómo se llama? Un objeto
transitorio. Descarga la energía negativa en la cebolla.
Sí, sí.
Pero el dolor que le queda a la mano.
Y bueno,
por eso
el cero le va abriendo la mano a Majul.
Ajá.
Bueno, él se pone muy nervioso.
Ajá.
Majul me dijo. Dice, me pongo muy nervioso y no supo más que decir.
Y le sudan mucho, ¿no? Le sudan las manos, bueno.
Le sudan las manos.
Le sudan mucho las manos.
Le sudan. Incluso él tiene, usted no se la ve porque él trabaja siempre
con
la cosa que lo cubre, pero arriba las patas y en los muslos, acá tiene una palangana. Una palangana y le pone las manos así y va juntando como le sudan.
Pero le cae, en un programa llena la palangana. Y si en los cortes viene y se la cambia, dice, la palangana, señor Majul.
Ajá. No me diga, no me lo hubiera imaginado nunca.
No, sí, yo.
Claro. Porque es muy responsable, Majul.
Por eso, por la responsabilidad.
Muy comprometido.
Es muy responsable, pero a mí me dijo, ¿sabes por qué? Y se me sudan las manos. Uh-huh. Me dijo, ¿no? Mientras se limpiaba los bolsillos.
Sí.
Dice, porque soy muy responsable, me dijo.
Claro, entonces eso lo pone más nervioso, pero bueno. Bueno, pues escúcheme, deme el
órgano, porque no va a poder tocar el órgano.
Quedan 3 minutos para las 2 de la mañana.
No vamos a poder tocar el órgano.
No.
Bueno,
así que, bueno, deme... quiero un palito.
Un palito.
Un palito. ¿Con helado o sin helado?
¿Con helado o sin helado?
No, con helado.
¿Un palito de qué gusto, señor?
De vainilla recubierto de chocolate.
La vainilla...
No. El bombón.
Sí, es que espere porque...
¿Cómo el bombón?
Vinieron, esta vez están envueltos y falló la impresora.
Sí.
No dijo que son, así los tengo que mirar.
¿Qué hace? Está tocando. Olfatealo, a ver si da cuenta.
¿Qué hace? ¿Qué mete? No lo chupe usted para ver.
Soplale para que abra.
Soplale.
Papel, a ver.
Soplado el papel. ¿Para qué abra? Ahí se infló y sale.
Usted me parece un chocolate, pero... Tiene un gustito...
¡No, bien!
No, es chocolate, pero sí un gustito... El chocolate y tombril.
No, eso porque se tocó el pelo usted.
Bueno, yo le doy igual. Le falta un mordisconcito, le hago un descuento.
Bueno,
dele, no
tiene un pelo.
Espere que le doy la última lambida.
No.
Pausa.